Muy buenos días, queridos amigos, en este programa de Alma, Corazón y Vida. Uy, qué fuerte se nos oye. Eso es que venimos, Ezequiel, venimos con fuerza, ¿no?
Venimos poderosos, como Dios manda. ¿Cómo hay que venir siempre a la radio?
¿Cómo hay que venir
siempre a la radio? Hay que ir a trabajar siempre con ganas y con ilusión, como está teniendo nosotros.
Exactamente. Bueno, pues esta es la barandilla de la dependencia. Alma, Corazón y Vida. Hoy vamos a hablar de alma, corazón y vida, Ezequiel.
Qué bien, qué bonito, ¿verdad?
Con nuestra invitada.
Qué bonito. Sí, nos va a contar muchas cosas interesantes.
Sí, Mai González Márquez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tengo aquí, yo te conozco como de la Luciérnaga de Radio Almenara.
Sí.
Que hacéis un programa, la gente de AFAEN 5, hacéis un programa ahí. ¿Cuándo se puede escuchar ese programa?
Los lunes de 7 a 8 de la tarde.
Los lunes de 7 a 8 de la tarde, en Radio Almenara, la Lucierna.
Sí.
Perfecto. ¿Y luego tenéis algún sitio, si alguien no puede que no escuchan de otros sitios de Madrid y este programa es en Madrid, tenéis algún sitio para ir a escuchar los programas?
Hombre, normalmente los bajamos a través de la página web de AFAEN 5 en Facebook. El psicólogo suele colgar los programas.
O sea, que van al Facebook de AFAEN, tal como suena, acabado en M. AFAEN.
Sí, bueno, creo que se llama distinto en Facebook. Me parece que es Asociación AFAEN Área 5. Pero bueno,
Área 5,
lo podemos mirar. Bueno, tú debes tener amigos,
yo
¿no?
Yo te tengo de amiguita.
Es que no a mí, sino a la sociedad. Pues eso, es que como no es el nombre exacto, yo tampoco.
Bueno, pues ya lo miraremos y ya lo daremos. Pues fíjate, hoy decía que te tenía aquí como locutora. También te tengo como actriz de doblaje.
Sí.
Sí, ¿te gusta?
Sí, bueno, yo vamos, mi madre ya hace muchos años tenía una escuela de doblaje. Y yo primero fui administrativa y luego hice la formación, que me gustó mucho, y también di clases de doblaje y he trabajado pues haciendo voces de niños, de adolescentes, he hecho también documentales, locuciones.
Sí. Y es difícil, muy complicado, ¿no? Porque tienes que imitar la voz.
Bueno, tienes que saber la técnica y luego pues que te guste, fundamental que te guste. Y el tema de que sea una bonita voz o no, pues no es tan importante. Es el saber hacer algo con ella.
El saber hacer algo con ella.
El transmitir es lo que...
El transmitir.
Lo más importante, sí.
Uy, qué barbaridad. Y bueno, y escritora. Y escritora, sí, también, bueno, que has escrito un libro. Y yo sé que estás ahí luchando para escribir otro. ¿Te ríes?
No.
¿Por qué
pero
te ríes?
¿Sabes qué pasa? Que el tiempo pasa muy rápido. Yo ya... Este libro lo escribí hace 4 años, casi 5 ya, fue en el 2012 cuando me lo publicaron. Y entonces ya yo ya no soy esa persona, ¿sabes? A mí, yo coges el libro ahora y lo leo y está muy distante de lo que pienso ahora. Es para ese momento y para la gente que lo leyó en ese momento. Sé que gente lo ha valido y seguramente gente lo valdrá ahora, pero yo ya he evolucionado, yo ya no estoy ahí.
Era una
y
etapa
el libro
diferente.
Era una etapa diferente. Era un libro que tuve que sacar porque era a nivel vivencial y tenía muchas cosas guardadas que quería compartir. Y bueno, salió y muy bien, pero el que he escrito ahora, que también a ver si me lo publican, es sobre pensamiento positivo, sobre cómo estar en la vida con optimismo y llevar la vida pues de una manera que te permita ser feliz, y eso es lo que más me gusta.
¿De qué trataba el libro para los oyentes?
El otro libro es sobre el tema de los trastornos mentales. Se llamaba Entre dos mundos, más allá de los trastornos mentales, y es un poco pues mi experiencia con el trastorno bipolar.
Tu experiencia, o sea, lo que planteabas en aquel libro era tu experiencia, tus vivencias.
Sí, lo que hice fue como hacerme una entrevista a mí misma, como si yo hubiera alguien que me estaba entrevistando, pero era yo misma. Entonces me hacía preguntas sobre las cosas de las que yo quería hablar en el libro, y así pues iba un poco sobre seguro, ¿no? Porque al ser yo la persona que preguntaba, ¿sabías? Pues respondía lo que tenía que responder, lo que quería responder.
Si algo no te gustaba, no te lo preguntabas.
Claro. Exactamente. Entonces era pues un poco de las vivencias que yo tuve desde que me diagnosticaron en el 2001 hasta que tenía 33 años, hasta ahora que, vamos, hasta en ese momento que tenía menos, ahora tengo 48, pues en ese momento tenía menos.
Unos cuantos años, me refiero, tenías unos cuantos años para escribir, ¿no? Y muchas vivencias.
Sí, muchas vivencias, sí, tema también de los ingresos, de cómo afrontarla desde que te diagnostican, cómo llevar un poco la vida, cómo buscar un camino, o sea, un poco, la verdad que iba en positivo, lo que pasa es que al meter también vivencias que eran un poco traumáticas, pues hay personas, sobre todo de mi familia, que no conocían el problema que yo tenía, que les tocó un poco la sensibilidad y lo pasaron un poco mal cuando lo leyeron. Pero yo creo que es un libro válido. La editorial que me lo publicó es una editorial que publica libros para ayudar a la gente en muchos sentidos, tienen todo tipo de libros y lo publicaron por eso. O sea.
Y una vez han pasado estos años, estos 4 años, dices, no es que no me gustara, sino que ahora sería, lo contaría diferente tal vez, ¿no?
No, yo ahora prefiero hablar de otras cosas.
Vale, no, yo me refería por si le puede servir a alguien ese libro. ¿Tú crees que le
sí,
puede servir?
Sí, el libro se puede servir.
¿Y igual se puede leer en algún sitio? ¿Te acuerdas?
Bueno, me publicaron 1000 ejemplares, yo creo que todavía, vamos, de hecho, falta la mitad por pagar, digo yo que todavía están los ejemplares por ahí.
¿Y recuerdas dónde podemos comprarlo? ¿Hay algún sitio o alguna editorial? ¿Te acuerdas
sí,
el nombre
cuando,
de la editorial?
Sí, claro, cuando la publicaron directamente lo pedían contra reembolso a la editorial. Uh-huh. Es la editorial Miret, que es de Barcelona.
Uh-huh. Editorial Miret.
Miret, acabado en T.
En T de Barcelona. Sí, o sea, vean, Barcelona. Editorial Miret. La autora es May González Márquez. Y el libro se llama...
Márquez. Entre dos mundos, más allá de los trastornos mentales.
Perfecto. O sea, que si alguien que no escucha mucha gente siempre el mundo de la salud mental, si alguien quiere conocer tu experiencia de esos años...
Sí, hombre, sobre todo la gente... En general vale para todo el mundo, pero bueno, específicamente para gente con trastorno bipolar.
Fenomenal, fenomenal. Pues ahora vamos a volver a seguir hablando, porque es que Ezequiel, el director, nos quería contar una cosa de un nuevo programa, porque aquí como cada día estamos creando programas nuevos.
Sí, hombre, lo bueno que tienen las radios es que jóvenes como la nuestra, y sobre todo pretendemos ser muy dinámicos, e ir cubriendo esos trocitos en la parrilla para cubrir, pues para que nuestra radio llegue a cuanta más gente mejor. Esta semana hemos empezado con 3 programas nuevos.
Que se dice
empezado,
pronto, así de repente. Sí, o sea, sí, sí.
Uno que es Horas de Radio, que es un modo de magazine en el que se cuentan pues unas noticias sobre el mundo de la discapacidad.
Lo he escuchado y lo recomiendo. Se habló del famoso tema de la manifestación en el aeropuerto de Madrid.
Tuvimos a una amiga con nosotros que es una psicóloga extraordinaria, que está especializada en la psicología, pero para quererse mucho, que de alguna forma nosotros aprendamos a querernos a nosotros mismos, y así es mucho más fácil cualquier relación con el resto de la gente. Vendrá este lunes también. Estuvo Amadeo con nosotros,
Amadeo
Arribas, nuestro compi, que nos contó también la experiencia de la manifestación que hubo en Barajas. ¿Y de qué más hablamos?
Bueno, de muchas cosas, pero vamos a hablar de otro programa, que quiero que tenga
ese
otro
es un programa.
Luego, el de la violencia de género.
Ayer también, el Estamos Contigo es un programa que pretendemos comentar esa tremenda lacra que nos inunda a todos, que es la violencia. No solamente queremos tocar la violencia de género, no solamente queremos tocar la violencia doméstica, sino muchas más violencias, desde la violencia escolar, la violencia que quizás sufrimos un poco todos en la calle, la violencia política que también existe, etcétera, etcétera. Ayer tocamos un tema duro, que fue la violencia de género, un tema, claro, es impresionante que a estas alturas de año ya hayan fallecido 8 mujeres, sin contar las que habrán sido agredidas, las denuncias, algo realmente tremendo. Así se titula el programa, la violencia, esa lacra que sigue nos sigue persiguiendo. Esta semana que viene vendrá un psiquiatra, y lo haremos también con él, el tema de la violencia. Hicimos otro programa que también está recién colgado, está muy calentito, que es Conócete con la grafología. Vino un gran amigo nuestro, un amigo aquí de la emisora.
¿Ese todavía no está subido?
Ese ya está subido.
¿Ah,
ya
sí?
Está subido.
Bueno, Conócete. ¿Cuántas cosas? Es que no me da tiempo a enterarme de todo.
Nuestro gran amigo Carlos Rodríguez es psicólogo, Carlos Rodríguez es perito calígrafo, y estuvimos hablando pues de cómo nos podemos conocer con la grafología, de cómo incluso muchos trastornos, muchas enfermedades se pueden curar gracias a la grafología. Y nos hizo un ofrecimiento que ya lo dijimos en el programa y que hoy aquí quiero hacer extensivo para todos nuestros oyentes. Él está dispuesto a poder analizar la escritura y la firma de cualquiera de nuestros oyentes. ¿Qué tienen que hacer? Pues una cosa muy sencillita. Escriben 2 o 3 rengloncitos y una firma y nos la mandan a nuestro correo electrónico, que es oyentes@labarandilla.org.
Y se escriben de su mano, de puño y letra.
Exactamente.
Lo que quieran decir, que les encanta este programa,
que les gustaría
que contaran cómo son ellos,
lo que quieran, porque en grafología no se lee el texto, simplemente se estudia la letra, no se lee el texto, o sea, lo que pongan da exactamente igual. Y entonces nuestro grafólogo, Carlos Rodríguez, pues lo analizará. Los que quieran que lo digamos en antena, pues se lo contaremos en antena. Y si alguien quiere que se lo digan por correo, pues les contestaremos por correo.
¿Sí?
Sí, sí. Lo que ellos quieran.
Vale,
y simplemente eso, mandando una firmita y una, se hace una foto, se hace un escáner y se manda a nuestro correo.
Oyentes@labarandilla.org
y aquí lo vamos a hacer.
Vamos a contarle, como dice ese psicólogo, qué es esa persona, sus características, qué cosas tan interesantes.
Y realmente se van a sorprender, ¿eh?
Se van a sorprender.
Con la grafología se van a sorprender. Es una ciencia que realmente sorprende.
Yo sé muchísimo. Que tú lo conoces ya de Radio Argo,
muchos
años. Programas con él, sí. Y realmente aciertan.
Es sorprendente.
Sí.
Es sorprendente, de verdad.
Pues miedo me da. Igual lo mando yo con otro nombre,
Pepito Grillo. Es absolutamente sorprendente, ¿verdad?
Sí.
De verdad. El mundo de la grafología es un mundo que desconocido para muchos de nosotros, hasta para mí, hace unos años que empecé a conocerlo, y no te puedes ni imaginar lo que nosotros contamos cuando firmamos o cuando escribimos.
Bueno,
eso sí, teniendo en cuenta que el análisis es siempre el aquí y el ahora. Porque aunque no nos demos cuenta, nuestra escritura cambia continuamente. Depende de nuestro estado anímico. Se pueden detectar hasta enfermedades.
¡Qué barbaridad!
Hasta enfermedades.
¡Qué barbaridad!
Yo pondré ejemplos, no quiero extenderme mucho, ya pondré ejemplos de lo que hicimos. El otro día, por ejemplo, en el Radio Argo, estuvimos haciendo un análisis de Isabel Preisler y de Mario Vargas Llosa.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
¿Y te acuerdas que salía por
curiosidad? Interesante. Es muy fácil. Tú te metes en Radio Argo.
Ajá.
Y ahí te vas al programita y lo escuchas.
¿Y qué,
es que es muy extenso.
¿Cuál es el programita? ¿Cómo va? ¿De qué va? ¿De grafología también?
Sí, sí, de grafología. Estuve también con Carlos y analizamos las firmas de esta pareja.
¡Ah, qué granuja! O sea, a veces vas a hacer el programa allí en la radio, lo pasarás por aquí, otras veces lo harás aquí y lo pasarás por allá. Claro, te ahorras un viaje.
Chicos, son dos radios hermanas. Claro, son dos radios hermanas con el mismo fin de entretener y de ilustrar un poco. Nada más.
Claro. Oye, yo creo que Mai no miraba la cara porque te miraba a ti muy atentamente, todo lo que estabas contando. Sí. Pero yo creo que Mai también está interesada. Lo mandamos tú y yo con un nombre anónimo, a ver qué nos dice.
No hace falta.
No anónimo. Hace falta.
Vamos, el que quiera, ponga el nombre que quiera.
No, yo directamente te puedo decir que cuando yo estoy tranquila y sosegada y bien, mi letra es mucho más clara.
Claro.
Y se entiende perfectamente, pero si yo estoy nerviosa o estoy así un poco inquieta o eso, aparte que no te apetece escribir tal cual, ¿sabes? No te apetece caligrafiar también, de
claro.
Escribir las cosas como a matacaballo, ¿no? No se entiende.
Pero que no hace
falta. No se entiende tampoco.
Si alguien quiere utilizar un anónimo, por supuesto que lo utilice, pero que se puede poner, a mí no me contestes en la radio, contéstame directamente por correo electrónico, y se contesta directamente por correo electrónico.
Pero bueno, yo te estaba escuchando, pero en realidad eso me interesa, pero hasta cierto punto. Me interesaba más el programa, lo que decías del tema de violencia de género,
claro.
Porque en el sector de salud mental, pues hay muchas mujeres que tienen problemas de salud mental y además tienen violencia de género. Pero ¿qué pasa? Que como cualquier comportamiento o cualquier cosa que sale de lo habitual se asocia al trastorno, hay muchas veces que van a la consulta del psiquiatra y lo que comentan que les pasa, como no, porque hay mucho miedo, mucha inseguridad, no comentan las cosas directamente que les han pasado, a lo mejor con su pareja o con su familia,
sí.
O lo que les haya pasado. Y entonces, lo poco que comentan, el psiquiatra suele atribuirlo al trastorno mental, no al tema de violencia de género. Entonces, yo eso, vamos, lo sé porque yo hablando con mi propio psiquiatra una vez, porque yo estoy en la comisión de la mujer del CERMI, hablando del tema de violencia de género, se lo comenté a mi psiquiatra, digo, pero bueno, ¿y esto cómo lo detectáis? Dice, nosotros no podemos. Dice, no tenemos formación especializada en estos temas.
Sí, para poder detectar.
Para detectar la diferencia entre que una persona nos venga mal por su problema de salud mental o que nos venga por un tema de violencia de género. Entonces queda todo
tema,
muy escondido.
Es un tema que comentábamos ayer también, el problema de la cantidad de malos tratos que no se están denunciando.
Claro.
No se están denunciando por muchos motivos, por incapacidad, por desconocimiento, por temor, por vergüenza en ocasiones, pero hay muchísimos que no se están...
Que la gente no sabe expresar tampoco,
claro,
no...
Claro.
Le da miedo, le da vergüenza, ¿no?
Claro,
no
por eso,
no
quizás lo que pretendemos con ese programa es que la gente de alguna forma se anime a contarlo, viene aquí en la radio, seguimos teniendo el correo electrónico que lo puede utilizar para cualquiera de los programas, para hacer cualquier comentario sobre lo que sea, y con este programa lo que pretendemos precisamente es eso, pretendemos que la gente vea aquí un cobijo, un respaldo, un sitio donde puedan contar, y si podemos ayudarle, por supuesto que lo haremos.
Fíjate, yo estaba pensando en May lo que decía que formaba parte de la Comisión del CERMI de Violencia de Género.
No, yo soy de la Comisión de la Mujer. Lo que pasa
de la Comisión
que
de la
veces,
Mujer, claro.
Muchas voy representando a UMASA, a la Federación de Asociaciones. Mm. Lo que pasa que es muchas veces se tratan esos temas de violencia de género.
Fíjate, te decía, no sé si eso ha surgido en alguna ocasión. Yo también recomiendo que escuchen Conecta con Nosotros, también de
por
esta
supuesto.
Misma emisora. Conecta con Nosotros está hecho por los chicos de aquí del hospital, del hospital de Díaz Lagman. Hacen un programa magnífico y ayer estuvo Antonio Pampliega, que es un periodista que estuvo 10 meses secuestrado. En el 2015 lo secuestraron la gente de Al Qaeda en Siria. Y es una persona muy sensible, se dedica a los temas de salud mental y de niños en sus viajes. Ahora se va a Malta a rescatar gente de Siria. Bueno, es la leche. Y yo recuerdo en el programa, por eso digo que recomiendo que vuelvan otra vez y escuchen Conecta con Nosotros, que hablaba del tema de las mujeres, y nos lo contó también fuera de la radio, en África y en estos países, con perdón de tercermundistas, pero hablaba de la violencia de género hacia las mujeres, pero es que es cultura. Es que una mujer nos explicaba que en algunos países de África es que la mujer no es nada. Entonces, falta mucha cultura. Yo creo que es cultura, una de las cosas que luego no significa que la gente culta no tenga violencia de género. No,
es que no tiene que ver la cultura con los conocimientos académicos. Es otra historia.
Entonces me sorprendió eso que este hombre explicaba, que claro, aquí estamos muy normalizados. Se lo decía Ana, la directora del hospital, claro, entonces era fuera de micrófono.
Ana Lancho.
Ana Lancho le decía, bueno, es que no te puedes imaginar, Ana, cómo estamos en España. ¿Cómo estáis las mujeres en España? Es que eso es algo que tienes
las personas con problemas de salud mental somos aquí unos privilegiados.
Sí, porque
vas a África y la gente está totalmente abandonada, está por las calles tirada, está encerrada, está encadenada. O sea, yo he visto cosas terribles y nosotros tenemos que dar gracias que aunque a pesar de recortes y montones de cosas que faltan, estamos aquí, yo puedo estar aquí hablando.
No, lo estábamos hablando en distintos programas aquí en abarandilla.org. Que evidentemente nos queda muchísimo que hacer, nos queda muchísimo por avanzar, pero sí es cierto que hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado, lo que no implica que haya que pararse, hay que seguir, hay mucho más que conseguir, pero hemos avanzado bastante.
Pero fíjate, es verdad que me sorprendió el tema de que a veces dices, ¿cuánto se habla de la violencia de género y no se habla de la salud mental, por ejemplo? Pero claro, cuando escuchas esto, me dices, es que las mujeres están como aquí hace 200 años, sí. Como hace 300, que hace 60 años no estamos hablando de 200 años. En España las mujeres no podían tener cuenta bancaria. Claro. Y no, para salir del país necesitaban la autorización del marido. Hablamos de hace 60 años.
Oye, ya contaremos un día en otro programa, en la discapacidad en la historia, ya contaremos, por ejemplo, cómo nace el documento nacional de identidad y a quién se lo otorgaba.
O sea, que la mujer también estaba apartada.
La mujer no se le daba el carnet de identidad, se le dio al final y, por supuesto, con permiso del marido o tal. Sopena que la mujer tuviera que viajar y que, evidentemente, para viajar necesitaba el permiso del marido. Pero no podía comprar nada ella sola, no podía hacer nada ella sola. Y esto, efectivamente, estamos hablando de antes de ayer, estamos hablando de hace 4 días.
Donde los hombres pegaban a las mujeres, pues fácilmente porque no podían ir a la Guardia Civil. Yo me imagino. Digo, mi padre la tendría 100 años, el hombre. Pero yo me imagino hace 60 o 70 años darle dos bofetadas a mi madre, que no ocurrió, yo no lo he visto nunca, pero que mi madre fuera a la Guardia Civil, y seguro que la Guardia Civil le diría, algo habrás hecho. Es como en la escuela, que de pequeño nos pegaban, llegabas a casa llorando y te decían, algo habrás hecho. Mi madre me da otra bofetada. Oye, May, has hablado del CERMI.
Sí.
¿Qué es lo que hacéis? Por curiosidad, vamos a aprender cosas, claro. ¿No? ¿Qué hace la comisión vuestra? ¿Qué haces en esa comisión? Cuéntanos.
Bueno, la comisión es una de las comisiones de las varias que hay dentro del CERMI, que es un poco la representación a nivel institucional de las personas con discapacidad. Entonces, en la comisión mujer, pues nos reunimos distintas mujeres con distinto tipo de discapacidad. Normalmente somos personas que ya estamos en asociaciones. Y entonces lo que hacemos hacemos tipo seminarios o debates o incluso participamos a veces en jornadas, en todas las cosas relacionadas con el CERMI estatal. Nosotros damos apoyo y luego, pues nosotras específicamente, entre nosotras, pues a veces, yo que sé, viene una persona nos da un pequeño cursillo de formación específico de algo para que llevemos a la asociación. O sea, cosas que siempre que pueda aportar de ir en positivo para mejorar nuestras condiciones de vida. A mí me parece una experiencia buenísima, porque hay muchas personas que son sordas, que tienen sordera, otras sordoceguera. Yo no me había comunicado nunca.
Sí,
pero que no en una reunión que tienes que hablar y tienes que comunicar y tienes que escuchar y aprendes mucho, porque gente muy diversa, pues una persona en silla de ruedas, otro. Entonces, cada uno con lo nuestro, ¿no? Pero me refiero que se crea como una afinidad muy grande, aparte de por ser todas mujeres, por el hecho de que tenemos que estar muy pendientes de cómo nos comunicamos con las otras para que nos entiendan. Algunas tienen sus personas que traducen también, otras no, leen en los labios. Entonces, una serie de cosas tienes que cuidar. Pero el trato es igual que si no tuviera ninguna discapacidad. Claro. O sea, el trato es buenísimo, o sea, y muchas veces incluso nos entendemos con gestos, no hace falta. Sí, sí. Entonces se te rompen barreras ahí, se te rompen barreras.
Para entenderse dos personas, lo realmente importante, lo más vital, es que quieran entenderse.
Claro, sí, es lo fundamental. Se rompen muchas barreras, sí, muchas, sí. Muchos estereotipos también se rompen, ¿eh? Se cae ahí muchas cosas que tienes porque como por desconocimiento, no por otra cosa. Cuando ya conoces a las personas dices, pero si da igual, que tenga esto, que tenga lo otro, si lo importante es la persona.
Es
que me da lo mismo.
Tú has hablado de que representabas a UMASAN.
A UMASAN.
UMASAN es la Unión Madrileña de Asociaciones de Salud Mental. Sí. O sea, nos vamos a ver a partir de ahora. Sé que el día 22 de febrero, por ejemplo, que hay una asamblea de UMASAN, ¿tú sueles ir?
Yo algunas voy, lo que pasa que también hay otras personas de la Junta Directiva de AFAIN 5 que van. Entonces, nosotros depende de las cosas que tengamos.
Oye, ¿cuántas cosas voy a aprender con esta mujer? Porque yo represento a la asociación Tú Decides, que te sonará, sí. Que es una asociación de la zona norte de Madrid, sí, de personas...
Sí. Yo por el Facebook la conozco, ¿eh?
Exactamente, diagnosticadas, y yo soy pues su representante de UMASAN. Uh-huh. Con lo cual, esta tarde voy a la primera reunión de la Junta Directiva... Y luego el día 22 de febrero la primera junta directiva de todas las asociaciones. ¿Qué se comentan ahí?
Claro, porque es hace muy poquito que se ha unido esta asociación.
Sí, ahora
es el 3 de enero.
De hecho, al principio había problemas porque como es de familiares, pues decían que, hombre, que tú decides qué pintabais ahí, ¿no?
Sí, pero bueno, hay que abrir campo y ya se está viendo. Cuando ya se ve que personas que tenemos problemas de salud mental participamos directamente en cosas, no solo con los familiares, sino también a nivel institucional, pues se ve que nosotros contamos y entonces por eso se abre ya la puerta. Decir, oye, ¿qué más da? Quiere decir, cuanta más visión, cuanto más perspectiva...
Mejor.
Entonces, pues en las reuniones, pues si es reunión de junta directiva de UMASAM, las reuniones, pues nada, ver el orden del día que haya, ver luego cada persona de cada asociación aporta cosas concretas sobre los temas a tratar. Es un poco formal, pero vamos, yo creo que lo principal de UMASAM son los proyectos, el que se hagan proyectos conjuntamente de asociaciones y que eso trascienda para beneficio un poco de todos.
¿Tu experiencia, que has estado fuera y dentro, es positivo en el mundo asociativo? Para cualquier colectivo. En este hablamos de salud mental, pero acabamos de hablar de las personas sordas, de las personas con parálisis cerebral, que también hay otros grupos en tus reuniones. ¿Es positivo el mundo asociativo?
Sí, bueno, yo los primeros años de diagnóstico no pertenecía a ninguna asociación. Yo tenía mi problema, tenía mi familia, seguía la vida como podía. Y hasta que no me metí en una asociación que se llama Candelita, que es una especie de asociación, fundación, bueno, trabaja con distintos colectivos sociales. Y hice me quedé en el paro y me metí a una cosa de orientación laboral con ellos, pues no conocí directamente a otras personas con problemas de salud mental. Entonces, hasta ese momento, yo tampoco era consciente de mi problema, ni de lo que me pasaba o no me pasaba. O sea, estaba muy perdida. Cuando ya conoces a otras personas, ¿qué pasa? Que las personas somos como espejos. Estás viendo cosas que si, yo qué sé, que empiezas a hablar libremente de es que tomo tal medicación, o tú qué tomas, o vas al psiquiatra, o yo qué hago esto, empiezas a intercambiar experiencias y es muy enriquecedor. Y es la manera también de que nosotros aceptemos el problema que tenemos. Si tú no tienes oportunidad, por ejemplo, estás metido en tu casa y no tienes oportunidad de compartir con otros el problema que tienes, no lo vas a aceptar. Y entonces ahí empieza el tema del autoestigma, que es súper perjudicial, no el solo estigma social, el propio estigma. Te empiezas a decir, es que estoy enfermo, es que tengo esta enfermedad, entras en ese rol de enfermo mental y ya no te mueves. O sea, es que es así.
Fíjate, lo hablamos el otro día también con otro psiquiatra en otro programa, que es el programa de salud, Salud en la Barandilla, y hablamos la importancia también de lo acabas de comentar, porque cada semana tratamos un tema. Esta semana, mañana se va a hablar de las personas ciegas, ¿no? La salud en las personas ciegas. El primero fue sobre salud mental y comentamos ese detalle, lo importante que es que las personas estén con otras personas con unas características similares. Porque a lo mejor tú tienes tu trastorno bipolar, otro tiene una esquizofrenia, otro tiene un trastorno límite de personalidad, y está encerrado en casa, es que se ve raro. Él mismo se cree que el mundo, todo el mundo va en contra de lo que todo el mundo es diferente, y sin embargo, si estás con otro compañero, es la importancia que decías, ¿no? Que empiezas a darte cuenta que eres normal, con unas características, pero que hay mucha gente como tú.
Sí, es que de otra manera no estás en el mundo. O sea, no...
Claro, suyo normalizar la situación.
Sí, y lo ideal no es solo que te relaciones con personas yo en este caso, por ejemplo, en el movimiento asociativo, sino que tengas también relaciones con otras personas en todos los ámbitos que no se relacionen, vamos, que no tengan ninguna relación con este tema. Si tienes solo, si solo estás en recursos y en cosas relacionadas con la salud mental, llega un momento que entras como en bucle, entras como en bucle y no tampoco avanzas mucho,
sí,
¿sabes?
Sí, sí,
lo mejor es hacer actividades y hacer otras cosas con personas que no tienen estos problemas. Yo, por ejemplo, yo, vamos, estoy casada, tengo mi marido y después que me, después de comer me voy a ir a jugar a baloncesto con personas que no tienen ningún problema de salud mental. En cambio, mañana voy a jugar con personas que tienen problemas de salud mental en otro equipo.
Eso se llama integración.
Quiero decir, no, no se llama integración. No, eso no es integración.
Ah, no es integración. Vale, lo he soltado ahí por decir...
No.
¿Sabes que tú decides? Unas cosas que planteamos es que hay equipos de fútbol de nuestro colectivo, de personas con problemas de salud mental, que hay equipos de baloncesto, que está muy orgullosa la Comunidad de Madrid y el área de salud mental, pero nosotros somos de otra opinión que decir, no, no, hay integración. O sea, ¿por qué nos tenemos que juntar todos, como dice Gorri, por qué nos tenemos que juntar todos los locos a jugar con otros locos? Vamos a integrarnos y vamos a jugar con los compañeros de Las Rozas, con los compañeros... A eso me refería yo cuando he dicho integración, pero que no, no era lo mismo, ¿no? No era lo mismo. Mira, nos vamos a ir un momentito a que escuchen unas cositas, que luego tenemos una entrevista muy interesante y así van a escuchar cosas de otros programas y todas esas historias. Nos vamos a ir... ¿Y música vamos a poner o no, Ezequiel?
Música, yo seguro. Sí, yo creo que lo que haga Gonzalo estará bien hecho. Nos pondrá un poquito de música o nos pondrá conocimientos de otros programas.
Conocimientos. Pues venga, ahora mismo volvemos.
Hola, somos Conecta con Nosotros, un programa de entrevistas, magazine, música y actualidad. Y todas las semanas nos podéis escuchar en Radio La Barandilla, en www.hospitaldedialacman, en Radio Universal Galicia y en Facebook, en La Barandilla. Y todas las semanas...
¡Más!
Escalera de la Dependencia, un programa diferente. Desde el año 2011 damos la voz a la diversidad funcional con José Manuel Doda Der, Paco Forte y Amadeo Arribas. Escúchanos cada semana aquí en Radio Lavandilla.org, tu emisora amiga.
Todas las semanas, durante una hora, disfruta de la mejor terapia para cuerpo y alma. De la mano de Víctor Salas, para ti, en Radio La Barandilla. Para todos, música.
Nada que ver con la común historia. Nadie me quiere. Todas esas cosas. Ella fregaba suelos.
Hola, soy Fe, del programa Conecta con Nosotros, de esta emisora. Es un placer para mí anunciar el programa Madres Coraje, dedicado a nuestras madres que tanto sufren y disfrutan de todos nosotros. Escucha Madres Coraje, en la radio dedicada a las personas con diversidad.
Cuando probó la muerte y amaneció entre sombras.
Bueno, seguimos con el programa, querido amigo Ezequiel y querida amiga May. Vamos a seguir el programa y nos vamos a Castellón. ¿Qué te parece?
Oh, fabuloso.
Que seguro fabuloso. No sé si tendrás mejor tiempo. Vamos a preguntarle a nuestro amigo... hola, ¿me oyes?
Sí, perfectamente.
Sí, fenomenal. Paco, muy buenos días.
Buenos días.
Paco López.
No te he escuchado bien.
No me has, digo que Paco López, que te daba tu nombre.
Ah, Paco López, sí.
Exactamente. Y patín, ¿qué significa patín?
Pues patín en verdad no significa nada. Patín es una entidad, es antiguamente sí que significaba prevención, asesoramiento, tratamiento y tal, pero hoy patín es un nombre que es conocido en la ciudad, en la provincia y sobre todo en la comunidad valenciana como una respuesta al tema de las adicciones con y sin sustancia.
Ajá. Cuando me hablas de adicciones, ¿te refieres a adicciones de juego, por ejemplo?
Sí, cuando hablo de adicciones sin sustancia me refiero al juego, me refiero a las apuestas, me refiero a todo este campo de las ludopatías al extenso y que va generando cada día más por falta de barreras, un incremento de la juventud y también un incremento de la no juventud, tanto en hombres como en mujeres.
Oye, siempre se ha hablado de la ludopatía. La ludopatía, por si alguien no sabe lo que es una adicción a cualquier juego. Como ha comentado Paco, puede ser desde un casino a un bingo, las máquinas tragaperras, los cupones de la 11, cualquier tipo de adicción.
Que ya está incluido después de haber luchado mucho en la década de los años 80, cuando simplemente se consideraba como un trastorno, al igual que las adicciones, con anterioridad, como un trastorno de la personalidad. Hoy el tema de la ludopatía, el tema de la adicción sin sustancia, como lo llamamos, o adicciones comportamentales, está llegando a unas cuotas tan altas como en sí las adicciones tóxicas, las adicciones con sustancia. Estamos hablando de jóvenes que con edad de 12, 13 años están haciendo apuestas. Y tú me dirás, pero si está prohibido, si tienes 18 años, sí, pero desde el aparato que tú entras a jugar, desde el móvil que tú entras, no se ve. El DNI puede ser el de tu hermano mayor, la visa puede ser la de tu hermano mayor, o de tu padre o de tu madre, y no hay ningún comprobante más, ni de huella digital, ni de iris, ni de nada. Por tanto, tenemos que generar y que pedir una serie de barreras para frenar, por lo menos, a los menores. Yo siempre he creído en la libertad de la persona, y si una persona quiere jugar, pues por supuesto que juegue, como si quiere consumir algún tipo de sustancia, pero que sepa, y eso joven no lo va a saber, que sepa que ese comportamiento, al repetirlo, tanto con sustancia como sin sustancia, va a generar, antiguamente se llamaba un hábito, pero va a generar una dependencia que cada día, para obtener esa satisfacción de sentirse a gusto o de recuperar el dinero que cree que ha perdido, va a jugar más. Y eso es claramente una dependencia con una tolerancia enorme.
Fíjate, Paco, estoy escuchando lo que estás comentando, y eres prudente. Lo primero que te diría decir que eres prudente. Y como yo no tengo por qué ser prudente y conozco mucho el mundo de Fejar, de hecho, pues tengo, y te va a sonar, soy amigo de Máximo Gutiérrez, vuestro presidente de Fejar, de la Federación Española.
Compartimos
amistad. Y sorpresa de la vida, fui yo con Rosana Santolaria, que ahora vive en Teruel, fui de los creadores de APAL, la asociación de personas con ludopatía de aquí de la Comunidad de Madrid. Te estoy hablando de los años 90, si no recuerdo mal, 89-90, como ya soy muy mayor y a veces me pierdo en las fechas. Y te decía prudente porque, mira, yo voy a ser más agresivo. Estamos en el país del juego. O sea, España es el país más vicioso del mundo. Se dice que renta per cápita, que hay algún país que puede jugar más. Dicen que hay algún país que se puede jugar. Yo he viajado mucho y quitando en algunos países, como puede ser Isla Margarita en Venezuela, donde allí sí que el juego aquello es un lupanal de todo. Pero te digo, quitando esa zona y alguna otra zona que no sé dónde debe estar, España es una vergüenza. O sea, España pones la televisión y cualquier programa de televisión y a cualquier hora te anuncian bingos, electrónicos, casinos, te dan descuento. Yo es que no lo he visto nunca. O sea, tú vas a una panadería y nunca he visto que te den 10 euros para que compres pan. Luego, significa que algo tendrá, y muy malo, el juego. Cuando para que te crees esa adicción ya incluso te incitan regalándote dinero. Claro, saben que luego se lo van a quedar, porque indiscutiblemente nadie da. Antes decíamos duros a cuatro pesetas, con lo de euro no sé cómo se debe decir ahora, ¿no? Entonces, fíjate, eres prudente, de verdad, Paco. Es una vergüenza este país en el tema del juego.
Simplemente una cosa: si regalan 10 euros para jugar y además son las 10 y un minuto de la noche y ya te lo están programando en la televisión, todas las cadenas, si te dan eso es porque genera mucho dinero. Y tanto los operadores legales, los 7 u 8 operadores que en España legales, como los ilegales, que también los hay.
Sí.
Que también los hay. Y cuando miramos las cifras de Interior de lo que ha producido el juego en España, nos podemos alarmar, pero claro, hay que decir, los operadores ilegales. Bueno, es que hay pocos, trabajan esporádicamente, no, hay muchos y trabajan continuamente.
¿Y se conoce, sabes, Paco, si esto la policía, por ejemplo, tiene conocimiento de estos juegos ilegales?
Hombre, se persigue. Yo sé que desde el Ministerio se intenta perseguir por dos razones. Una porque es ilegal y otra porque no dejan dinero al Estado.
Claro. Desde luego esto lo persigue no porque sean pues sea perjudicial, que también son los otros juegos, sino que en este caso es que no dejan dinero, no pagan impuestos. Oye, ¿qué hacéis para este tipo de personas que yo recuerdo que hace 40 años pues se dirían viciosos? Ahora simplemente son personas con una enfermedad, que es una patología, ludopatía. ¿Qué es lo que hacéis en Patín? Un poco, ya que hablamos de juego, pero vamos a hablar de ti, ¿no?
Bien, yo creo que la solución está en prevenir el fenómeno. Somos muchas las entidades y muchas las personas que estamos trabajando en España y fuera de España en este tema. Algunos trabajamos con un enfoque y otros con otros enfoques. Nuestro enfoque es un enfoque terapéutico, profesional. Creemos muy importante el papel de la familia, el papel de la pareja, el papel del amigo, el papel de la autoayuda de personas que han pasado por ese problema. Pero principalmente lo que creemos como necesario es la empatía entre el profesional y la persona afectada, para intentar lograr si no una abstinencia, sí un control. Y cuando hablamos de abstinencia y de control, es muchas veces cuando nos separamos un grupo de profesionales y otros. Yo personalmente creo que muchas personas, y de hecho lo he visto, han llegado a un autocontrol, pero lo que sí que sé, que esas personas que han llegado a ese autocontrol, habría que preguntar, ¿se merece el esfuerzo que has conseguido de autocontrolarte para seguir jugando esporádicamente, el sufrimiento, las barreras que tienes que seguir venciendo? ¿O es mejor un apartarte, una abstinencia, es mejor un cambio de comportamiento total y no jugar? Ahí está la decisión de la persona, la decisión de la persona, que la marcará con el terapeuta e irá viendo en su crecimiento personal, ya alejado del juego o de la sustancia, porque varía muy poco. El tema de las sustancias tóxicas con los comportamientos sin sustancia, con las no tóxicas, varía muy poco. En sí es la misma persona que tiene que tomar esa decisión, que la tiene que mantener, que se tiene que fortalecer y que en ese proceso de fortalecimiento va a pasar por una serie de etapas. Definir las etapas generales para todas las personas, yo tampoco estoy de acuerdo, porque cada persona va a tener una etapa, va a tener una forma de abandonar, va a tener una forma de rehabilitarse. Y eso es lo que pretende Patín. Patín pretende desde esa individualidad, nunca desde un proyecto, nunca desde algo establecido para todos, trabajando individualmente con la persona, el que llegue a esa etapa. Y para llegar a esa etapa, nosotros hemos visto conveniente dos cosas. Una, la etapa ambulatoria es muy buena, va muy bien a personas, pero hay veces que también esas personas necesitan aislarse, necesitan protegerse, necesitan apartarse 2 meses, 3 meses, 1 mes, necesitan eso que no le puede dar la familia, que no le puede dar el hogar, que no le puede dar el trabajo, que no le puede dar la sociedad que le rodea. Y es cuando son ingresadas o ingresan en la comunidad terapéutica para ir trabajando todo esto de cómo afrontar el tratamiento posterior desde una forma ambulatoria, o sea, desde una forma en la calle, conviviendo con el juego. Y luego, por otro lado, Patín lo que pretende es llamar a la justicia, reclamar las barreras, reclamar sobre todo que no hayan menores, intentar que se regularice la legalización del juego, intentar que está muy bien que esté legal, pero vamos a ponerle aquí unas barreras para las personas, como están en los bingos, como están en los casinos, que deciden no volver a jugar, y sobre todo en los menores, que es lo que más me preocupa.
Fíjate, cuando hablamos un poco de legalización, voy a contar una historia y tú la conoces de Castellón. En Madrid, y pasa ahí en Valencia, os pasó también con el casino de Valencia, que luego lo metieron dentro de la ciudad. Sabes que hace unos años los casinos tenían que estar fuera de las grandes ciudades. Aquí en Madrid había dos... Exactamente, había dos casinos aquí en Madrid y siguen estando, uno en la zona sur y otro en la zona norte, y como coincide que nuestros gobernantes de aquí de la Comunidad de Madrid hace unos poquitos años, hace 3 o 4 años, pensaron que Madrid y España tenía que ser pues la cloaca de Europa del juego, pues quisieron hacer aquí muchos casinos, pero claro, el americano este, ya recordarás, ¿no?, que quería que se pudiera volver a fumar dentro de los casinos, todas estas historias. Pues como estaba previsto, como los legisladores creían que lo iban a conseguir, hablo de aquí del gobierno de la Comunidad de Madrid, no se les ocurrió otra cosa que, para no perjudicar a los dos casinos ya existentes, como iban a hacer casinos dentro de Madrid, pues les permitieron abrir sucursales dentro de Madrid. O sea, fíjate, cuando hablamos de la legalización, o sea, lo que era perjudicial y legalmente tenían que estar alejados de Madrid, como resulta que iban a traer aquí la cloaca del juego de Europa, pues pensaron, hombre, no les vamos a perjudicar, vamos a dejar que se metan en Madrid, y en este momento tenemos en Madrid 4 casinos, por obra y gracia de la presidenta de turno o de quien corresponda. Un poco lo digo porque, verdad, Paco, hay que hablar y hay que ser sinceros, el juego es peligroso. El juego no hay que prohibirlo, indiscutiblemente, pero lo que no se puede es que la televisión, donde la ve todo el mundo, que te inciten a jugar a cualquier hora, a los bingos, a los casinos, a las máquinas tragaperras. Mira, la semana que viene, este es el programa La Barandilla de la Dependencia, pero la semana que viene, en el programa Escalera de la Dependencia, vamos a hablar precisamente sobre juego. Y yo recomendaría a nuestros oyentes que escuchen la semana que viene, el jueves, Escalera de la Dependencia, porque vamos a contar el caso de un señor, trabajador de la ONCE, de esa gran institución que es la ONCE, trabajador de la ONCE, que se ha creado una adicción tal al famoso raspadita, esto que la ONCE tiene, ¿cómo es eso?
El rascarrasca,
que llegó a tal punto, él es vidente, tiene discapacidad, por eso está vendiendo en la ONCE, que a su compañera ciega le quitaba cupones. Pues lo va a contar la semana que viene. Para que nos hagamos la idea de que hay que hablar mucho del juego, que hay que hablar mucho del peligro que tiene el juego, porque arruina familias, pero familias enteras.
El verdadero peligro que tiene el juego, cuando se saca el cupón, cuando se saca el sorteo, cuando se saca el sorteo, la lotería en general, incluso la lotería del Estado, contra más largo sea el periodo entre lo que yo invierto en comprar el cupón, yo ahora compro 1/10 para la lotería, no sé, cuál será la próxima, del cáncer o cualquiera, dentro de un mes, y yo lo compro hoy, y dentro de un mes veré si me ha tocado o no me ha tocado. Cuanto más largo sea ese periodo de tiempo entre el inicio de la apuesta y el resultado de la misma, el peligro de generar una adicción va a ser inferior. El problema de los juegos de aquí te pillo, aquí te mato, como yo les digo, de aquí echo la moneda o de aquí compro el papelito, lo rasco y saco el premio, es que contra más corto es el tiempo, más genera adicción en la persona. Y eso ya se han hecho estudios, experimentos, y se ha visto, se ha visto. Todos esos juegos de inmediatez, la palabra prohibir es que no me gusta, pero sí que lo regularizaría. Por eso yo hablo de regularizar la legalización existente, generar una serie de barreras y decir lo que es más peligroso y lo que no, y decirlo claramente. Al igual que en el tabaco se anuncia, aunque haga poco caso la gente, de que esta sustancia le puede producir cáncer o puede matar o puede tal, el decir claramente lo que puede producir cada uno de los juegos y tenerlo claro y que la persona lo sepa, y sobre todo que los niños lo sepan, por un lado creando barreras y por otro generando programas de prevención que decimos, sí, estamos haciendo el Ludens, estamos haciendo el tal, estamos, la FAT está colaborando, FEJAR está colaborando, UNAT está colaborando, todo el mundo colabora, pero en acciones esporádicas que no sirven para nada, que es tirar el dinero. La prevención tiene que ser de una forma continuada. Si no, el hacer un pequeño programa de prevención es ponerse la medalla al político de turno, la entidad de turno, y decir, mira qué buena práctica. Pero si esto no se hace diariamente, mensualmente, anualmente, y pasa de una generación a otra, no vamos a lograr nada. Ahora mismo nos vamos a encontrar con uno de los problemas más graves. Yo estoy ojeando, estoy leyendo el informe del Banco Mundial, de la Fomenta y de todo esto, cuando nos habla ya del año 12, de los años de fuertes de la crisis en España, de la repercusión de la crisis a la ciudadanía normal, cuando viene la pobreza energética, cuando vienen las neveras que llamaban cubanas y que llaman cubanas porque las abres y solamente tienen luz y dos yogures casi caducados, cuando todo esto, esta juventud que hoy está, que acabó las carreras en el año 12, en el año 13, que aún no han encontrado empleo y que ven que no hay nuevos nichos, se están aferrando a cualquier cosa. Ahora mismo hablaba con una amiga mía que hace de repartidora de cartera por la tarde, pero otra persona puede decir, bueno, pues yo necesito dinero, pues voy a intentar en el juego, yo necesito dinero, pues voy a intentar, y en este campo turbio de exclusión que creemos, porque cuando vemos a un ludópata, cuando vemos a una persona enferma, cuando vemos a una persona, siempre creemos que es un marginado, una marginada, una persona excluida. No la identificamos con la persona de Chambata o con la persona de Lacoste o con la persona de Maletín Samsonite que está yendo al banco o que es médico o que es profesor de una universidad. No lo estamos identificando con ese perfil, lo estamos identificando con el perfil de la exclusión. Y como ese perfil nos interesa o interesa al Estado decir, no, es que pobrecitos, es claro, entre todo lo que padecen es esto. Y hoy nos vamos a encontrar un nuevo perfil en el tema de las adicciones, tanto con sustancia como sin sustancia. Y esto es verdaderamente preocupante para una juventud que ni va a procrear, ni va a generar parejas, ni va a generar un relevo generacional.
Paco, yo te voy a pedir un favor. Y es que la verdad es que es muy interesante lo que estás contando y a mí me está sorprendiendo. Quería hablar de patín, pero yo te voy a pedir un favor. ¿Por qué no nos das tu página web? Y el jueves que viene, ¿querrías intervenir en el programa que vamos a hacer especial sobre juego?
El jueves que viene...
Nos llamamos si quieres fuera de micrófono. Pues por la mañana nos llamamos fuera de micrófono, si te parece. Pero me gustaría, sobre todo, que hablaras del tema de las adicciones, que veo que estás muy muy puesto en el tema de los niños, de la gente joven. Hablamos de niños.
¿A qué hora?
Pues a estas horas, a estas horas aproximadamente.
Yo a estas horas tengo una reunión precisamente en Madrid. Es jueves 16, ¿no?
Sí.
Tengo una reunión del Consejo Social Penitenciario de España a las 11 de la mañana y he dicho que voy, con que allí no me puedo escapar.
Bueno, pero nos vamos a organizar. Entonces, lo hablo con Ezequiel, con el director, que lo tengo aquí conmigo, y nos organizamos por si luego te pudieras escapar aquí al programa.
Yo podría, antes de las 11, podría...
Bueno, lo hablamos fuera de micrófono. Mira, hacemos una cosa. Te llamo y será un placer que nos cuentes qué cosas vais a desarrollar allí y sobre todo de hoy lo más importante es los jóvenes. Los jóvenes que se están creando una edición tremenda. Pati, ¿nos das alguna página web o alguien o algo para que la gente conozca vuestra entidad?
Mira, www.
Sí.
patin.org.
Bueno, qué fácil. www.patin.org. Paco, nos llamamos la semana que viene.
O enviando el correo patin@patin.org. Les damos un teléfono y los llamamos.
Perfecto. patin@patin.org.
Nos llamamos y vemos a ver si podemos cuadrar el jueves que viene.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Oye, gracias.
A ti, por favor. Hasta luego. Nos tenemos que hacer una llamada y luego tenemos que hablar también con nuestra amiga May, se nos va el tiempo. No me dirías que lo del juego...
Tremendo.
Tremendo, ¿eh? Tremendo. Yo creo que lo del juego es tremendo, tremendo. No sé, May, ¿qué te parece a ti lo que has estado escuchando?
Yo creo que habría que ver lo que ha dicho él, que habría que prevenir desde pequeños, pero tantas cosas habría que hacer desde pequeños y no se están haciendo. Entonces, la base está ahí, o sea, hacer las cosas desde la educación, en vez de educar tanto en conocimientos y en asignaturas, se educa en otras cosas, se educa para estar en el mundo y para estar en la vida y ser feliz, eso es lo que tenía que hacer, pero bueno, sí, ya veremos poco a poco.
Pero es que es tremendo lo que estamos diciendo del tema de que cualquiera puede jugar en televisión, tú ves lo de televisión y te dan 10 euros tranquilamente, simplemente por jugar, o sea, es increíble. Bueno, nos vamos a ir, Ezequiel, hoy estamos viajando de Castellón, nos vamos a ir a otra ciudad preciosa,
a ver.
Y vamos a hablar de algo maravilloso que es la lucha que hace una asociación de Castilla y León por los niños con cáncer. ¿Qué te parece?
Me parece pues interesantísimo.
Nos vamos entonces.
Venga.
Venga, nos vamos a ir. A ver si tenemos suerte y hemos pillado a María Martín Alonso. Doña María.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Relaciones externas, trabajadora social de Pifano. ¿Qué es Pifano antes de nada?
Correcto. Mira, Pifano es la Asociación de Padres Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León, que surgió en 2003, por lo que llevamos una trayectoria de más de 13 años intentando mejorar la calidad de vida de estos niños y adolescentes y de sus familias.
Bueno, vamos a decir que Pifano ha recibido muchos premios, pero para nosotros, querido director, que estoy aquí con el director de la emisora, con Ezequiel, para nosotros el más importante es el que recibisteis este año coincidiendo con el Día Internacional de Discapacidad, que era premio Te lo mereces.
Por supuesto, además con el apoyo de esta radio y al que pudo acudir nuestro presidente Miguel Ángel Vicente Criado, y vino con muy buen sabor de boca.
Tengo que decirte que él hizo la entrevista a Ezequiel, que lo tengo aquí a mi lado.
Yo tuve el honor de entregar el premio, fue un auténtico placer.
La verdad es que una gran persona. ¿Por qué dimos el premio a Pifano? Bueno, se lo dimos también a una asociación, hoy estamos hablando un poquito de salud mental, aquí en la barandilla de la dependencia. También recibieron dos instituciones, una en el País Vasco, Agifes, otra El Timón, que es con los que organizamos desde esta emisora y con la asociación El Timón, todos los años organizamos una manifestación aquí en Madrid. Miguel Durán, por la labor que hizo en la ONCE en su día, también recibió otro premio el director de informativos de Telecinco, Pepe Ribagorda. Bueno, y más gente, vino el director general de la discapacidad, bueno, la leche. Decir que para nosotros fue un honor, de verdad, porque sois una de las instituciones que más dais la vara a los medios de comunicación, y cuando digo la vara lo digo en plan positivo, porque hacéis muchísimas cosas, y de hecho vamos a hablar en estos últimos minutitos, que ya nos hemos enrollado con otro, afortunadamente con una entrevista muy positiva antes. Sé que ayer presentasteis un tema muy interesante, que me gustaría que lo dierais a conocer a la audiencia.
Pues sí, una vez más agradeceros a los medios de comunicación ese apoyo, porque nosotros nuestro objetivo es estar constantemente el dándoos la vara, como estábamos diciendo, en el buen sentido de la palabra, para que haya una mayor visibilidad de que esta problemática existe, porque no deja de ser un tabú dentro de la sociedad, es algo que va contra natura. El cáncer dentro de un niño pues no es algo que sea habitual. Entonces, bueno, pues sigue chocando, la sociedad sigue mirando en algunas ocasiones un poco para otro lado, por miedo o por desconocimiento. Y bueno, pues agradecer a los medios de comunicación este apoyo que recibimos por su parte. Como bien dices, ayer hemos presentado el programa de Empresas Amigas Solidarias, pionero dentro de nuestra asociación, con el que dimos ese primer paso con la empresa ATV de Agrotracción Vehículos. Lo realizamos en la Sala Micenas, aquí en Salamanca. Aunque somos de carácter regional, nuestra sede está ubicada en Salamanca, por proximidad al hospital, que es centro de referencia a nivel de trasplante de médula ósea. Entonces aquí es donde se decidió montar la oficina por ese motivo. Trabajamos dentro del hospital y disponemos de una casa de acogida para que todas esas familias de otras provincias que vienen a tratamiento puedan alojarse de forma gratuita en nuestra casa de acogida. Como bien decíamos, presentamos ese programa de Empresas Amigas Solidarias porque desde Pífano consideramos que es muy importante transmitir a las empresas esa responsabilidad social corporativa que se ha ido incorporando en los últimos años a los consejos directivos de las empresas y utilizarlo como una herramienta que legitima la existencia de las empresas responsables. Queremos lanzar a la sociedad y cómo no, al tejido empresarial ese lema de riqueza más allá del beneficio. Que ese beneficio no sea únicamente económico, sino que tenga un respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, y no busque solo el beneficio económico, sino también el social, porque esa riqueza es donde se va a encontrar en muchos ámbitos dentro de la empresa.
Oye,
esta posibilidad que nosotros damos a las empresas también les va a beneficiar en el sentido de la satisfacción que va a crear entre sus empleados por permanecer a una empresa socialmente responsable.
Oye, estamos aquí con una persona que es de una junta directiva de una asociación también aquí en Madrid, de AFAEN 5. Lo digo porque a lo mejor ellos hasta lo pueden copiar, o nosotros en Tú Decides. ¿Qué le habéis dado esta empresa ATV, le habéis dado el premio como empresa amiga solidaria, pero qué ha hecho, para hacernos una idea? O sea, algo habrá hecho, ¿no?, por los niños oncológicos de ahí de Castilla y León.
Correcto, la empresa ATV lleva ya meses colaborando con Pífano, pero no se trata de un premio. Es un reconocimiento que implica un sello y implica una serie de ventajas, pero también una serie de compromisos. Nosotros hemos abierto este programa para que todas las empresas que quieran formar parte de él puedan ponerse en contacto con Pífano y desde aquí les informaremos para que puedan estar apoyándonos. Formar parte de Empresas Amigas Solidarias implica pues una participación en campañas sociales contra el cáncer infantil en la medida de lo posible por parte de la empresa, el estar legalmente constituida. Existe una aportación de una cuota mínima anual que realmente es muy significativa para que nosotros podamos abrir ese campo de empresas a la pequeña y mediana empresa también. No queremos que nadie quede fuera. Y también dentro de estos compromisos, que ayer se hizo público por parte de Jorge, gerente de ATV, es el lanzar un producto solidario por parte de la empresa, disfrutando de la inclusión del sello de AS en el mismo y aportando un porcentaje del beneficio a nuestra asociación para que podamos continuar con la labor que realizamos en el día a día.
O sea, eso es ayudar a que la gente tenga ganas de ayudar.
Correcto, eso es.
Qué bien. Bueno, pues María Martín Alonso, es un placer seguir recibiendo esas notas vuestras. Nos gustaría hablar muchas veces, ¿sabes?, muchas veces de vosotros, pero la radio es así, una hora se pasa volando y no nos da tiempo. De verdad, felicidades por todo lo que estáis haciendo, que yo que os sigo, lo planteamos aquí con Ana, con Ezequiel, con otra gente, cuando pensamos que os merecéis un premio y cuando pasé todas las notas y todo lo que hacéis, dijeron, es que por fuerza tienen que venir ellos.
La verdad que no paramos, somos muy poquitos, pero con muchas ganas y no paramos.
Bueno, creo que Ezequiel quería mandar un abrazo a Miguel Ángel Vicente, que seguro que nos escuchará si no ahora en otro momento.
Por supuesto que sí, quiero darle un abrazote muy fuerte y otra vez mi reconocimiento y mi gratitud por la labor que hacéis.
Querida amiga, un abrazo muy fuerte y seguir así, que a ver si algunos copiamos esas cosas tan buenas que hacéis.
Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por vuestro programa también.
A vosotros, gracias. María, un beso muy fuerte. Muchas gracias. Fíjate, querida, Mike, parece una tontería, pero estas cosas son importantes, empresas solidarias que de alguna forma reciban. ¿Te imaginas que esto en la salud mental se hiciera también?
Sí, me imagino perfectamente.
Podríamos plantear eso en Humasan, ahora que los dos vamos a ser de Humasan. podemos plantear que también a las empresas solidarias que haya un premio, un reconocimiento, ¿eh?
Sí, porque esos pequeños reconocimientos se agradecen mucho, se agradecen mucho. Uh-huh. Yo creo que es importante reconocer la labor de mucha gente.
Uh-huh. Querida amiga, ¿yo sabes lo que tengo ganas? No de sé. Que te aprueben ese libro, ese editorial.
Pero si ya solo me queda firmar el contrato, ya lo van a publicar.
Ah, o sea, ya está.
Claro.
Ya está. Sí. Pero claro, eso, bueno, hay que corregirlo.
No, en realidad ya está. O sea, porque ya está. Es un libro además que tiene ilustraciones mías, dibujos. Pero está ya a firmar el contrato y poco más, porque el libro yo lo envié con todo el material y le gustó al editor, entonces le gusta tal cual. No creo que tenga mucho recorrido ya.
Qué bien. Como luego subimos estos programas a las redes sociales y tal, ¿me vas a permitir que un par de esas cosas tan maravillosas que tienes tú, esas frases tan gloriosas, que tienes tú que copiarás de otros sitios?
Pero de internet, banco de imágenes, muchas
pues
cosas.
De
por
ese
ahí
banco
en la nube.
De imágenes, que es impresionante, Ezequiel, esta mujer, lo sensible que es. Cuando pongamos en el programa, voy a poner un par de frases gloriosas. Yo se lo mandé a Gorri. Lo digo porque May y yo, nada de cosas guarras, sino cosas serias. May es una persona que le gusta mucho comunicar, cuando está positiva te manda mensajes positivos, lo que decías antes, ¿no? Y de algunos de esos WhatsApp tuyos, con esas frases muy positivas, se lo mandé el otro día a un amigo y me dijo, ¿cómo me conoces? Y no le contesté, es que no es cosa mía, que me la has mandado a mí.
Claro, pero eso da igual, yo creo que lo principal es que hay cosas ahí que se pueden compartir y para eso está un poco internet y todo, ¿no? Para que todo llegue a todos, no sé si son cosas buenas y eso.
Es una buena herramienta.
Bueno, yo sabes lo que me gustaría un día, que un día os vinierais la gente de la Luciérnaga, que está aquí el director y no se va a atrever a decir que no, delante tuyo.
Carolina ya estuvo, Carolina estuvo ya.
Sí, pero que vinierais aquí a hacer un día un programa.
¿Aquí?
Sí.
¿Hacer el programa aquí?
Sí, claro.
Qué gracia.
Sí, o sea, la Luciérnaga hacéis en vuestra
Radio Almenara aquí.
Aquí, o sea, no, yo no voy a quitar a Radio Almenara, que lleváis mucho tiempo con ello y estáis encantados. Pero decir, un día lo hablamos, claro, horarios y tal, y decir, vamos a hacer un especial Almenara aquí en la barandilla.
Bueno, pues.
En la barandilla de la dependencia, que ya sé que a ti te gusta decir la barandilla de la independencia, que tendríamos que cambiar el nombre, pero nos ha costado ya mucho el hacer los paneles y el hacer ya todos los logos, o sea, que va a seguir siendo en la barandilla de la dependencia.
Sí, pero me gustaría saber el sentido que le das.
Pues mira, es muy sencillo. Hace muchos años ya, porque si contamos los años, ¿verdad? Es aquel que nos conocemos ya hace mucho tiempo.
Vergüenza.
Decidí empezar un programa del mundo de la dependencia y la discapacidad. Y lo llamamos Escaleras de la Dependencia. Y de hecho son como escaleras. Y recuerdo que una buena amiga se pegó un programa tratando de convencerme que no lo llamara Escaleras de la Dependencia. Que no lo llamara Escaleras de la Dependencia, porque hombre, además ella iba en silla de ruedas. Porque me decía, claro, es que unas escaleras de dependencia y silla de ruedas. Y el logotipo, como ves, es una persona, el logo de la silla de ruedas internacional. Ahí lo ves, Escaleras de la Dependencia, lo que está delante. Trató de cambiarme. Entonces, cuando decidimos crear otros programas, hicimos uno de deportes, que también es de esta emisora, que es La Barandilla Deportiva. Y luego hicimos otro que era Alma, Corazón y Vida, que es este, que es La Barandilla de la Dependencia. Entonces, es un poco romper con los esquemas, dar una imagen que la gente se pregunte qué es, y de hecho mira que habría nombres, pero el propio radio es Radio La Barandilla,
claro,
que tiene tela, ¿no? Se podría llamar de otra forma, pero
sí, todo se puede llamar de otra forma, claro.
Porque todos los programas, o casi todos los programas que hacemos aquí, tienen que ver con el mundo de la diversidad. De la diversidad funcional, de la discapacidad. Y un poco fue, pues May, eso, tratar de romper esquemas.
Lo que pasa es que según tú lo planteas, al principio era de la dependencia real. Quiero decir, estaba basado en personas dependientes, que son personas que encima no tienen casi ayudas. Y esas personas, yo no sé si aquí están presentes, porque muchas veces ni siquiera pueden hablar. O sea, me refiero a las personas con enfermedades degenerativas, con diversidad funcional, con cosas muy graves... Que encima lo están pasando bastante mal. Esa es la verdadera dependencia, pero es dependencia de real. Lo nuestro, podemos tener una discapacidad, pero no tenemos dependencia. Entonces yo, por eso lo digo, no porque me meta por el nombre,
pero
que me refiero
que
era ver el sentido y digo, ¿y dónde están esas personas? Porque esas personas aquí no están.
Bueno, ahí tienes a una persona que es tiene un problema visual. Aquí estamos haciendo un programa nuevo que es Amadeo, tiene discapacidad intelectual. Aquí vienen los chicos también de
Antonio, he dicho la bandilla deportiva, Antonio es una persona de tamaño bajo, antes se decía enano, sabes que se dice tamaño bajo, con una gran bajo. Dependencia.
¿Tiene enanismo?
Es que ya no se llama enanismo.
¿Ah, no?
Ya no se dice. Hombre.
Hay un programa en la televisión que es un matrimonio que tienen enanismo, sí. Y es de su vida cotidiana.
Pero eso es en Estados Unidos. Aquí en España te garantizo que la palabra enanismo ha desaparecido, lo solemos utilizando habitualmente, es como el cojo de hace 20, de hace 40 años.
Bueno.
Sí, no, es que es así, me refiero que
en unos sitios sí existe y en otros no, esas cosas tampoco.
Pregúntalo en el CERMIA, verás como la palabra enano ya en España se dice persona de tamaño bajo. Pues te decía que me decías.
De tamaño bajo, bueno, soy simpático.
Es así, no, es que se llaman así. Me refiero que culpa tengo yo si llevo 30 años en esto.
Las que son altos, personas de tamaño alto.
Pues serán de tamaño alto. Bueno, pues te decía, por ejemplo, Antonio, cuando hablaba de las personas.
Se llama realmente, la enfermedad se llama condroplasia.
Personas
y a ellos les gusta,
bajo.
Sí, y por ejemplo, el lunes en horas de radio entrevistaremos al presidente de la Fundación ALPE, precisamente sobre este tema.
Claro, entonces debe ser que las palabras, igual que diversidad funcional, nosotros no lo utilizamos y seguimos hablando de discapacidad. Sabes que mucha gente que la palabra discapacidad la han borrado de su lenguaje, ¿no? Sí, y se habla de diversidad funcional. Bueno, pues decía yo también, precisamente Antonio, llevamos como un mes sin hacer ese programa porque por llevar 58 años en una silla de ruedas y sus 13 primeros años en lo que tienes huesos de cristal. Y claro, hace 58 años, ahora ya se ve todo muy bien, como si uno tiene un problema en los huesos o no, pero entonces cuando nació el pobre le iban rompiendo todos los huesos a la vez que lo iban sacando. Y el pobre lleva como un mes y medio, pues el pobrecito muy enfermo. Entonces tenemos ganas de que se recupere, pues para volver a hacer la valentía deportiva. Querida May, ha sido un placer, de verdad.
Pues igualmente, muchas gracias por invitarme.
No, que no quede en saco vacío lo de que un día os vengáis aquí la Luciérnaga.
Vale, sí, yo con mis compis
lo comentas, y os venís aquí el técnico es un encantador, nosotros estaremos desde ahí fuera escuchando a ver qué cosas nos enseñáis. May, de verdad, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ha sido un verdadero placer. ¿Y cómo se va a llamar ese libro? ¿Ya tenéis
Se llama El mundo no cambia, yo sí.
El mundo no cambia, yo sí. Perfecto, y calculamos que después del verano tendremos oportunidad de comprarlo.
Hombre, yo ojalá que para San Jordi, porque cuando se presentó el otro libro, presenté en San Jordi, allí estuvimos.
23 de abril.
Ojalá.
23 de abril, eso está ya.
Está ahí al lado.
Qué deprisa va a tener que ir. Bueno, queridos oyentes.
Y si no, pues para Navidad próxima.
Y si no, para Navidad. José Manuel Doladera, ha sido un placer tenerles aquí al otro lado. Y querido Ezequiel, ¿cuántos programas estás haciendo, Cansino? Si es que no me das tiempo a escuchar todos los programas que haces.
Soy muy aburrido, soy muy pesado.
Qué barbaridad.
Soy muy pesado.
Pues nada, nos vamos con música a otra parte. Y la semana que viene otro programa más de Alma, Corazón y Villa. Y Vida, Alma, Corazón y Vida. En la barandilla de la dependencia. Hasta luego.
Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no.